XHV AC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Que somos audiencias. Haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En este Día del Padre, Morelos en la Hora Nacional presenta
Carnitas Ocampo, la herencia de mi padre.
En la música nos acompaña Tony Ansúrez. Platicamos con él acerca de su propuesta Cronos.
Y Valeria Loera nos cuenta de su libro Violencia.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 19 de junio, 10:30 de la noche, por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La radio de Morelos. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con 2 minutos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es un placer estar con ustedes completamente en vivo. Hace sol por fin después de una semana con lluvias, chubascos, madrugada, tarde, a cualquier hora. Espero que lo estén pasando bien. Ya es fin de semana y están escuchando El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes. Sofía Ocampo, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy bien, muchas gracias a ti y a todas las personas que ya están sintonizándonos en esta mañanita ya de viernes, por fin de semana, viernes 17 de junio. Esperando que se encuentren bien y sean todos bien. Bienvenidos al Ojo de la Mosca.
El día de hoy estaremos hablando de la cacería de venado en la época tolteca chichimeca Tlayacapan, Morelos.
Además, ciclos de lectura en voz alta.
El teatro como herramienta emancipadora y teatro de la inclusión.
También un homenaje a Chopin por Úrsula Topete.
Del machismo a la masculinidad consciente de Benjamín Nava Boyaz.
Y es viernes y tenemos música hecha en Morelos y también a Joan Steinmetz. Les recordamos que estamos en vivo en el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de todas nuestras frecuencias como 102.9, 100.5 y 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos escuchan desde el 1390. Tenemos teléfonos en cabina para que nos marquen con muchísimo gusto al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, además de que también nos puede mandar un mensaje a través de nuestro WhatsApp al 777-350-8921. También se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, no olvide seguirnos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, así como también en la página La Radio de Morelos y por supuesto en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter nos encuentra como @radio_morelos y @imritv_morelos y también en Instagram radio_morelos e imrit_morelos, y ahí puedes seguir nuestras publicaciones, contenidos y también en nuestra transmisión en vivo en la página de El Ojo de la Mosca. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. El día de, un día como hoy, pero de un 17 de junio, nacieron figuras de la cultura como los compositores Igor Stravinsky y Charles Gounod, el pintor holandés Maurits Cornelis Escher y también el filósofo Julián Marías Aguilera. Murieron también un día como hoy el pintor británico Edward Burne-Jones y el filósofo Thomas Samuel Kuhn.
Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Hedores de lo cotidiano. Se miran con el olfato afinado, como si intuyeran que lo saben todo. Es solo una intuición, pero la cadencia de sus pasos atiborrados de historias lúgubres, míticas, sobrenaturales, los susurra a gritos. Caminan distanciados los unos de los otros, buscando siempre la cercanía. Aunque cada vez que lo intentan, el hedor es grande, abrasador, nauseabundo. Parecen quemarse mutuamente. Se disuelven tan solo con tocarse. Se aniquilan al saborear sus contradicciones, sus angustias, y pervierten su andar solitario buscando guía, buscando luz, engañándose con rastrojos y figuraciones que se inventan para continuar por la estrecha vereda, llena de acertijos, de engaños, de falsas elucubraciones. Sí, solo son fantoches con divagaciones verosímiles, con escándalos y gritos enfurecidos, silenciados en los profundos vacíos de la soledad, de la banalidad de las habladurías, del falso constructo en el cual continúan cotidianamente, entre el tráfico y la muchedumbre, aparentando la certeza de esta argucia sempiterna. Gabriela Tapia Vega.
Telefónica. Arqueológica se encuentra el maestro Alberto Canasco, no, perdón, ese no era, el arqueólogo Raúl González Quesada, para hablar del suplemento número 1033 de El Tlacuache, cacería de venado en la época tolteca chichimeca de Tlayacapan, Morelos. Arqueólogo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días. Pues platíquenos sobre esta investigación también para este nuevo número del suplemento El Tlacuache, el venado en la época tolteca chichimeca. ¿Cuáles son las investigaciones o los elementos que se han encontrado en esa zona?
Pues mira, el día de hoy sale este número que aborda un tema particularmente relevante porque es un tema poco investigado desde la perspectiva arqueológica, ya que los elementos de una actividad tan compleja como la cacería, que tiene tantos miles de años que acompaña a la humanidad, a veces es complicado identificarlo en términos arqueológicos. Y en este caso, en el año 2014, tuvimos la oportunidad de excavar en la zona arqueológica de Tlatoani, en Tlayacapan, aquí en el norte del estado de Morelos, un pequeño altar que al excavarlo, al profundizar dentro de este altar, se localizaron unas astas de venado que habían sido quemadas y depositadas de manera ritual en este altar. Y bueno, este elemento nos permitió a lo largo de estos años ir investigando. La investigación que nosotros entregamos ahora se hace en colaboración con un par de arqueólogos también, uno de ellos Jorge Alberto, que estuvo con nosotros en el proceso de excavación, y el arqueólogo Edsel Robles, que es especialista en análisis de arqueofauna, es decir, desde los huesos, desde los restos óseos animales, pues inferir cuáles son sus usos de estos animales en la época prehispánica. Y lo que pudimos ir conociendo es que este animal que nosotros localizamos allí había sido efecto de la cacería. Y así es como hemos elaborado este artículo, que está profusamente ilustrado, que el lector lo puede observar de una manera bastante fácil, entender cuál ha sido el proceso de investigación, cuáles son los elementos que componen este altar y cómo hemos ido infiriendo estos elementos de la cacería en Tlayacapan, más o menos allá a finales de la época tolteca y principios de la época chichimeca aquí en el estado de Morelos.
Arqueólogo, ¿se pudo descubrir cuál era la finalidad de la cacería de los venados? Es decir, ¿lo encontraron a manera de ritual, pero precisamente era cazarlo para ritual o cazarlo para la gastronomía también?
Mira, tiene las dos vertientes, en efecto. Se casó con la pretensión de hacer uso de la carne, estos aportes cárnicos que tiene el animal, pero también tienen esos elementos rituales. Estos elementos rituales están vinculados con, pues, con el sistema de valores cosmovisionales de esta sociedad de ese entonces. Hay que recordar que la deidad patrona de la cacería para ese entonces era Mixcoatl, y Mixcoatl fue padre, junto con Chimalman, de Quetzalcóatl. Y en el mito nos cuenta cómo Quetzalcóatl, una vez que muere su padre Mixcoatl, baja al inframundo con la pretensión de regenerarlo, de dotarle nuevamente de carne a sus huesos y, digamos, revivirlo. Sin embargo, este proceso no se completa de manera efectiva y Mixcoatl regresa en forma de venado. Esto es muy interesante en el mito porque cada vez que los cazadores de aquella época salían a cazar, en efecto, pues mataban nuevamente a este Pilcintecutli, a este Mixcoatl, que era el venado, pero reservaban una parte de él para colocarla en los cerros y en los altares, como en este caso en Tlayacapan, que lo vimos cómo estaba claramente las astas de venado colocados en el altar, con esta pretensión de dejar estos huesos en el inframundo, con la pretensión de la regeneración futura. Es de alguna manera la reiteración del mito, en esperanza de que el venado se vuelva a reiterar y a reiterar en cada proceso de cacería. Y el mito de esta regeneración de Mixcoatl en forma de venado desde el inframundo se reitera. Este, digamos, es el sentido general del altar que encontramos en Tlayacapan. Nos llevó una serie de años el entender cómo estaban depositados estos elementos, porque hay otros elementos asociados, una serie de cajetes, una serie de elementos que están vinculados y que en el artículo se puede leer y ver además las fotografías, los dibujos que hemos preparado, pues con esta pretensión de que se entienda claramente este ritual antiguo, ancestral, en estas tierras morelenses.
Y además quiere decir que en esta zona de Morelos abundaban estas especies, ¿no?
Pues sí, eso es algo muy interesante porque mira, se han hecho estudios actuales en donde hay avistamiento de venado en toda esta zona del corredor biológico Chichinauzin. Tenemos todavía avistamientos, por supuesto, esta área del bosque ha sido muy impactada, altamente impactada, lo sigue siendo, cada vez son menos los avistamientos, y sin embargo, la cantidad de fragmentos de hueso de venado que nosotros hemos localizado en Tlayacapan, nos da muestra de que por lo menos este pueblo en particular tenía dentro del ámbito de la cacería como objetivo fundamental el venado. Es el que más se encuentra entre los restos óseos arqueológicos junto con el conejo.
Muy bien. Oye, y de nueva cuenta, ¿de qué años, de cuánto data esta investigación, estos asentamientos también?
Mira, nosotros lo investigamos en el año 2014 y este altar en particular que nosotros ahora entregamos en la investigación que se ve en el artículo, data de finales de la época tolteca, esto es del año 1100 hasta el 1250.
Muy bien. Oye, y también respecto a los avistamientos, quiere decir que sí hay, pero muy tierra adentro, ¿no? Muy bosque adentro, mejor dicho. ¿Eso tiene que ver también con que sí esté funcionando como área protegida todo el Chichinautzin y esa zona?
Mira, en efecto sí funciona, pero cada vez más acotado. Los incendios, la extensión de la zona urbana, la tala clandestina, también el tema de el leñar, este proceso que realizan las comunidades cercanas, que leñan en el bosque, todo esto va impactando y va acotando. Prueba de ello es que hay cada vez menos avistamientos. El venado que nosotros localizamos era un venado macho, adulto, robusto, bien alimentado, prueba de que en aquel entonces, hace 1000 años, existía un ecosistema bien establecido que le proveía de alimento sistemático a este tipo de animales, y por eso tenemos estos ejemplares robustos. Ahora cada vez son menos.
Muy bien, pues eso quiere decir que sí, la mancha urbana le está dando al traste a la flora y a la fauna del estado de Morelos. También nosotros, es nuestro deber, en la medida de lo posible, pues obviamente respetar. De nueva cuenta, este es el tema principal del suplemento cultural, el tlacuache, cacería de venado en la época tolteca chichimeca. Parte de lo que han encontrado también, arquitecto, ¿se estará desplegando, estará en exhibición en algún momento o se puede también sacar cita como con otros otras cosas que tienen también a su resguardo en el INAH para que las pueda ver la gente o alguien en especial?
Mira, particularmente la forma de difundir los efectos de la investigación es a través de este tipo de revistas, este tipo de artículos que están permanentemente al alcance del lector, del interesado, y como los objetos son complicados para explicar, digamos, en un museo, en una museografía, es difícil que nosotros proyectemos hasta allá la difusión de los contenidos, y sin embargo, en efecto, las puertas de nuestro instituto están siempre abiertas para el interesado. El instituto es un instituto que es sostenido por riqueza pública a través de los impuestos y pues prácticamente estamos nosotros para servir. Nosotros somos servidores públicos y prácticamente cualquier persona que esté interesada, las puertas están abiertas para la consulta y nosotros con mucho gusto los atenderemos.
Muy bien, te agradecemos mucho y de nueva cuenta hay que descargar este fin de semana el número 1033 del suplemento cultural El Tlacuache, cacería de venado en la época tolteca chichimeca, que también es importante recalcar, ¿no? Los vestigios toltecas se descubren cada vez más o hay cada vez más a detalle aquí en el estado de Morelos.
Así es, la verdad es que los invitamos a que lean el artículo es muy sencillo, está lleno de imágenes, es muy fácil de entender. Y la verdad es que nos acercan a un elemento que seguramente compartieron muchas comunidades de nuestro actual estado de Morelos y que ahora lo vemos muy poco porque, pues en efecto, hemos trastocado con el medio físico.
Muy bien, pues ahí está la invitación a descargar este artículo. Y si no conocen Tlayacapan, pues bueno, qué mejor que visitar las momias y el pueblo también en caso de que los enganche este artículo del Tlacuache. Arqueólogo Raúl González Quesada, te agradecemos mucho estas palabras, así como también atentos a esta investigación, porque sabemos que están también en curso, ¿no? Una vez que ustedes descubren algún vestigio en alguna zona, pues obviamente se dan a la tarea de ver si hay posibilidad de que haya algunos otros más en la misma zona.
Así es, así vamos avanzando y pues muchas gracias por la invitación y estamos atentos.
Te agradecemos, gracias. Te mandamos un abrazo.
Hasta luego, igual.
Dentro de la zona arqueológica Las Pilas, ubicado en Jonacatepec, Morelos, exhiben costumbres funerarias. Las diferencias entre los enterramientos humanos en las sociedades prehispánicas reflejan las funciones que las personas desempeñaron en la vida social y religiosa. En Las Pilas, esta diferencia está señalada por el espacio, las tumbas y las ofrendas. La Plaza A, fue destinada para la construcción de tumbas, incluso cuando el último sistema de captación de agua aún funcionaba, y cuando entró en desuso el canal principal, fue utilizado para continuar los enterramientos. Las tumbas, construidas con piedra de río y cubiertas con losa de piedra caliza, estuvieron destinadas a las personas de más alto nivel religioso o social. Los canales, en cambio, sirvieron para entierros de otros niveles, y se ha especulado que también fueron ocupados por personas cuya muerte estuvo relacionada directamente con el agua, ahogados o muertos por un rayo o centella, o con enfermedades asociadas con esta, por ejemplo, la osteoartritis. En todos los casos, los cuerpos fueron colocados en descúbito dorsal, boca arriba, o sedentes, sentados, con las piernas en una extraña posición a la que se le dio el nombre de posición yoga, o posición de flor de loto, aunque este último es con el que se conocen. Las ofrendas estuvieron integradas por un elevado número de vasijas, entre 27 y 210, y cuentas de piedras verdes, así como diversos objetos, entre los que destacan punzones de hueso, navajas de obsidiana, pequeños sahumadores, cantos rodados a manera de canicas o matatenas, entre otros, que parecieran haber sido instrumentos de actividades muy específicas, como la del curandero y o adivino. Pero en las pilas, las ofrendas no fueron exclusivas de los enterramientos humanos, sino también se incluyó a la estructura o basamento piramidal numerada como 3, ubicada al norte. Su ofrenda consistió en 5 aves distribuidas en sus lados norte y oeste. Lo interesante de esta ofrenda es que los restos óseos fueron identificados como esqueletos de guajolotes, especie de la que se dice históricamente los guajolotes no existían silvestres en el estado de Morelos, por lo que se supone que los restos encontrados en las pilas son de un animal que por comercio vino de una región más norteña.
Cualquier forma de arte es una forma de poder, causa impacto, puede influir en los cambios, no solo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar. Ossie Davis.
Expresiones del arte.
Una joya de la arquitectura eclesiástica y uno de los mayores símbolos de la colonia Roma, Templo de la Sagrada Familia.
Pedro Lascurain decide construirlo y dedicarlo a la Sagrada Familia por su especial devoción. Así que nombra a cargo del proyecto al arquitecto Manuel Gorospe y al ingeniero Miguel Rebolledo para llevar a cabo lo que más tarde sería una obra maestra.
Este recinto refleja varios estilos en boga a principio del siglo XX como elementos del neorromántico, neogótico y ecléctico.
Dentro encontrarás llamativos vitrales y coloridos murales que te contarán diferentes pasajes bíblicos.
Conoce y disfruta de este espacio repleto de historia y arte en la calle Puebla 144, en la colonia Roma.
Expresiones del arte.
Lo nuestro. Es lo nuestro. Una conversación ininterrumpida. Es un romance infinito. Es el diálogo renovado. Es un mágico noviazgo. Es lo nuestro, tan nuestro, que a veces me da miedo. Es lo nuestro, tan íntimo y tan bello. Es una amistad profunda, es un loco enamoramiento. Es la pasión estrenada en las mañanas. Es el compañerismo, el compromiso y el amor recíproco. Es lo nuestro, una aventura. Es andar juntos el camino, sortear peligros, sobrevivir fracasos y siempre juntos lograr éxitos. Es lo nuestro, una tarde pletórica de música y de versos. Es un continuo descubrimiento. Es no perder la capacidad de asombro. Es musitar continuamente. Te quiero. Es tomarnos de la mano y caminar admirando un crepúsculo como si fuera algo nuevo. Es lo nuestro, tan nuestro. Es yo ser tan tuya y tú tan mío que solo puedo decirte cómo me gusta lo nuestro.
9 de la mañana con 23 minutos y continuamos aquí en el Ojo de la Mosca y les quiero contar que se inaugura la exposición Imágenes del Caudillo en Anenecuilco. Por parte de las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura se inauguró este en el Museo Casa Zapata, que está ubicado en Anenecuilco del municipio de Ayala, la exposición Imágenes del Caudillo, que es una muestra que exhibe 20 obras de diversos artistas plásticos que reflejan el impacto y legado iconográfico del movimiento encabezado por Emiliano Zapata. Al evento inaugural se dieron cita especialistas, investigadores y personas afines al tema, quienes recorrieron la exhibición intercambiando saberes sobre la influencia que la imagen del general ha causado en el lenguaje visual mexicano actual. También la directora a cargo de este museo, María Elena González López, destacó que para garantizar los derechos culturales y fomentar la actividad museística, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo, se ha solicitado que los diversos recintos mantengan una oferta permanente, accesible, y lo cual se considere también el talento local. También entre los asistentes estuvieron Pablo Molina, secretario del Ayuntamiento, Rocío Labastida, funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, y Carla Jaramillo Sánchez, coordinadora de Fomento Cultural. Y además cabe destacar que Imágenes del Caudillo exhibe 15 piezas del acervo estatal de reconocidos artistas, entre ellos Xolo Polo, Pedro Zamora, José Luis Cuevas, Johnny Nicholson, Carl Ayala, Jorge Ganem Guerra y de 5 más de colecciones particulares. Esta muestra va a estar disponible de manera gratuita. Se inauguró el 15 de junio y estará hasta el 15 de agosto, así que todavía hay tiempo, de miércoles a domingo de 10:30 a 17:00, y tendrá una mesa de reflexión el próximo 22 de julio a las 17:00 como un espacio de análisis sobre las líneas de pensamiento en torno al Caudillo del Sur.
Tríptico para mirarse al espejo. Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. Gilberto Owen. 1. Ahí, donde están las mariposas, yo te nombro poesía. Ahí, en donde descansan mis muertos, porque me hago falta, me busco. Piedra sobre piedra, no será el desierto mi última morada, porque tengo ríos en las venas, en los ojos, entre las piernas. Dicen que la oración fervorosa es un milagro. He visto nacer la rosa sin decir una palabra, escapar de la muerte en un mar sin ojos, sin pedir ayuda, sin alma. 2. Somos los padres del niño que fuimos. Soy la madre de la niña que fui. Y me abrazo, me anuncio, me repito en voz muy baja, estoy a cargo, tranquila. Hoy que el tiempo hace de mi cabello su telaraña y la pared no se yergue de derrotas, me nombro. Musito palabras para escucharme y sonrío. Dibujo la música que va de mis ojos a los oídos y no renuncio. Somos la tinta que firma nuestro presente, la pluma que sostiene la mano, la palabra que nos escribe, nos menciona. Somos el huracán y el puerto a salvo, el pie en el acantilado y el cuerpo en la cordillera. Somos quien mira y es mirada. 3. Con afán, frente al espejo, deseo que los ojos ahí abiertos me encuentren. De eso se trata, mi niña, que la mirada que miras te mire, sin reclamos, sin súplicas, sin deudas, sin excusas. Yo me prometo una canción para despertar, un silencio antes de dormir, hacer cada día una pausa para amar. De la antología de poesía Intenso Carmín II, Líneas y Versos, Jazmín Cachó.
Son las
las 9:27:28 ya minutos en la radio de Morelos. Tiempo de irnos a mensajes, pero antes la primera propuesta musical para que también estén acompañados un poco de sonidos. Nace en 1717 Johann Stramitz, compositor y violinista alemán. Escuchemos algo de su repertorio este viernes aquí en El Ojo de la Mosca.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. Todas y todos somos iguales.
La Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cuando mi papá me abraza y me lanza al aire, siento que vuelo. Cuando mi papá me enseña a andar en bici, me siento el niño más veloz del mundo. Pues el mío anota los goles más épicos. Pero el mío es el mejor reparador del mundo. Mi papá sabe reparar autos. El mío arregla la televisión cuando se descompone. ¡Ah! Pues el mío nos enseña a vivir en un mundo mejor. Papá, eres el más valiente porque me proteges como si fuera tu mayor tesoro. Y yo me siento feliz cuando estoy en tus brazos.
Eres mi mejor guía y mi mayor ejemplo.
19 de junio, Día del Padre.
Por una paternidad responsable. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
17 de junio de 1882. Nace el compositor ruso más influyente del siglo XX, Igor Stravinsky. La influencia de Igor, según distintos historiadores de la música, fue muy importante en otros compositores a lo largo de su vida y lo sigue siendo luego de su muerte para muchas otras generaciones. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran el ballet, reinventando su movimiento, ritmo y tiempo, las sinfonías y las armonías disonantes como la consagración de la primavera, el pájaro de fuego, Petrushka y las bodas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gob.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como Policía Morelos. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 10 mil pesos. Para más información, comunícate al 777-362-6305. Comisión Estatal de Seguridad Pública.
En este Día del Padre, Morelos en la Hora Nacional presenta
Carnitas Ocampo, la herencia de mi padre.
En la música nos acompaña Tony Ansúrez. Platicamos con él acerca de su propuesta Cronos.
Y Valeria Loera nos cuenta de su libro Violencia.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 19 de junio, 10:30 de la noche, por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Son las 9 de la mañana con 35 minutos y continuamos aquí en el Ojo de la Mosca. Les queremos platicar que continúan los talleres infantiles en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y para eso está con nosotros Juan Pablo Picasso. Adelante, Juan Pablo, bienvenido.
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días a Hugo Tenorio, por supuesto a todo el equipo de producción de El Ojo de la Mosca, a la gran familia de trabajo que es el INRIT y a las audiencias de la radio pública del estado de Morelos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les fue después ya de esos 4 años de los festejos, conmemoraciones y demás? ¿Qué sigue?
Pues lo que sigue es continuar con el trabajo de los talleres, como ya lo mencionaban. Estamos todo junio desarrollando un par de talleres infantiles. Sábados uno y domingo el otro. Los sábados el taller es el artista de hoy es un taller en el que se le explica de algún modo rápido y sencillo a los niños alguna obra de un autor famoso o importante, alguna obra del propio Juan Soriano, y a partir de esta charla los chicos crean su propio trabajo artístico. Y bueno, una vez terminado se lo llevan a casa. Es un taller dirigido a niños de entre 6 y 15 años que pueden venir acompañados por sus padres, no necesitan inscripción, los papás pueden estar con ellos todo el tiempo que dura el taller, justo trabajando y bueno, apoyándolos, alentándoles, orientándolos también junto con nuestros talleristas. Y por otro lado, los domingos hay un taller que se llama Dibujando en el MAC. Este taller tiene como objetivo liberar la creatividad de los chicos, también es para niños de entre 6 y 15 años. La idea es que aquí ellos, a partir de lo que observan en el propio museo, a partir de su experiencia propia o de lo que saben ya en a su edad, ellos puedan desarrollar alguna idea y plasmarla, que puedan dibujar con diferentes técnicas. Para ello se les ofrecen todos los materiales aquí en el área de programas públicos del MAC. Y entonces ellos también crean esta obra y bueno, después de mostrárnosla, de que nos dejen hacer el registro para nuestras redes sociales y para demás, pues ellos pueden irse a casa con su obra recién terminada. Estamos preparando otros talleres ya para el siguiente trimestre, pero bueno, de esto ya les hablaremos más adelante. Son dos talleres interesantes que tienen que ver con cuestiones artísticas, aunque estamos variando un poco la temática y estamos variando también lo que serán las técnicas a trabajar.
Muy bien, pues ahí está, para que se acerquen también al Museo Morelense de Arte Contemporáneo. ¿Qué hay más durante estos días, Picasso?
Pues tenemos todavía nuestras exposiciones, tenemos Transiciones, Juan Soriano, la transfiguración de la materia, en la que vamos viendo el proceso de los procesos creativos, las fases en el trabajo tanto de dibujo y pintura como de escultura de Juan Soriano. Es una exposición interesante que se divide en dos fases. En la galería principal vemos la obra y el proceso sobre papel y sobre escultura, y en el espacio cuarto del mismo museo encontramos una colección de fotografías de diversos autores que registraron la forma en que el maestro Juan Soriano trabajaba, tanto en el nivel escultórico como en la parte de la pintura. Es interesante porque además la parte de fotografía el próximo lunes 20 ya no estará disponible, es decir, este fin de semana, el domingo 26 de junio, es la última oportunidad para ver esta parte complementaria de la gran exposición que está en la galería principal. Esta continuará todavía un buen rato, y bueno, pues ahí está esa primera exposición. Tenemos también este experimento interesante de Alfredo Campos, este de desandar el tiempo, en el que se conjuntan varios lenguajes artísticos, el audiovisual, el literario y por supuesto lo que es el plástico. En este trabajo de Alfredo Romero Campos vemos cómo él desprende de las paredes de las casas los mensajes de los rotulistas tradicionales y los trae al museo en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica contemporánea como parte de las nuevas tendencias de la arqueología. A esta exposición la acompaña un libro denominado también Desandar el Tiempo, en el que se hace la crónica de todo el viaje que se desarrolló para obtener esta obra en buena parte del sureste mexicano y también aquí en el estado de Morelos. Y bueno, próximamente, el mes que entra, también se presentará el documental que tiene que ver con esta obra, pero ese último detalle se los comentaremos más, digamos, más ampliamente en posteriores ocasiones.
Perfecto, pues sin duda alguna hay diversas actividades allá en el museo, creo que nunca paran, así que todas las personas que nos están escuchando para que se den una vuelta. Y regresando a los talleres, ¿hay algún tipo de inscripción? ¿Tienen algún costo? ¿Cuándo van a iniciar para que también los padres de familia estén preparados?
Pues hay que recordar que todas las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano son gratuitas, el acceso es gratuito. No hay que pagar nada por los talleres, nosotros ponemos también los materiales para que lleven a sus niños, para que los traigan acá, para que aparte de participar en el jardín, en el taller, puedan pasear y jugar en el jardín y aprender sobre la escultura de Juan Soriano. No, todo esto es gratuito, todos los talleres están pensados precisamente para atender la necesidad que los chicos tienen de acercarse al arte, de comprenderlo. Y hay quien dirá que en realidad no hay necesidad de ello. La verdad es que el arte, aun cuando no nos vaya a convertir a todos en artistas, abre nuestra mente, nos pone en disposición para comprender las emociones y los pensamientos de los otros, y esto a la larga permea en el ser, en el hacer cotidiano de nosotros como miembros de una sociedad, y permite que las sociedades, en este caso la morelense, vaya mejorando un poco en su trato cotidiano y evolucionemos hacia un lugar mejor para vivir, justo porque la atmósfera, la sociedad en realidad la hacemos todos con nuestras actitudes en el día a día.
Muy bien, pues ahí está Juan Pablo Picasso. Muchas gracias por la información del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Nos vemos el siguiente año, en el siguiente cumpleaños. No es cierto, esperamos estar ahí antes también con ustedes, porque se vienen cosas ahora que está llegando el verano, como ya lo mencionas, y obviamente la última parte de este 2022. Atento a lo que oferta también el centro, el Museo Morelense, iba a decir, es el Centro Morelense de las Artes, ese está al otro lado. No, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Te mandamos un abrazo.
Y a ustedes cuídense mucho y muchísimas gracias.
Gracias. Son las 9 de la mañana con 42 minutos, seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros en la línea telefónica el maestro Alberto Canacasco, quien es director de Extensión Cultural y nos va a hablar sobre los ciclos de lectura en voz alta. Maestro, bienvenido al Ojo de la Mosca, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias de tener la oportunidad de platicar con ustedes y comentarles las actividades de fomento a la lectura que vamos a tener en estos días.
¡Qué maravilla! Pues platíquenos de qué se tratan estos ciclos de lectura.
Mira, tenemos, vamos a tener tres actividades. El programa se llama Leo, Logo, Existo, y busca acercar a las diferentes audiencias al gusto, al disfrute de la literatura y de los libros. Particularmente en la primera actividad que vamos a desarrollar este domingo 19 de junio a las 12 horas del mediodía en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos, en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, vamos a tener una lectura con poesía de Martín Tonalmeyotl. Martín, el doctor Martín, nos hizo una selección de su obra que tituló Xochitlactoli, la flor y canto de la poesía náhuatl. Él particularmente lo va a hacer, nos va a acompañar leyendo en náhuatl, y vamos a tener también al actor, al excelentísimo actor José Carlos Rodríguez, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, leyéndolo en castellano, leyéndolo en español. Va a ser una lectura simultánea que los invitamos a escuchar, a adentrarse a esta cosmogonía náhuatl. Martín Tonalmeyotl es un hombre extremadamente preparado, vale la pena poderlo escuchar, escuchar su poesía, y al final de la lectura poder platicar un poquito con él, que eso es parte de lo que hacemos en el programa, que cuando se termine la lectura, el lector, en este caso también el autor, y los escuchas, podamos interactuar.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Repetimos, por favor, maestro, ¿cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo esto?
Esta lectura, próximo domingo 19 de junio, 12 horas, Salón Venustiano Carranza, del Complejo Cultural Los Pinos. Acompáñenos para que conozcan el Complejo Cultural Los Pinos. Si tienen oportunidad, acompáñenos también en la Sala Manuel M. Ponce el próximo sábado 25 de junio, que vamos a tener una lectura bien interesante en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT. Vamos a tener a la actriz Luz María Jerez y a la conductora Fernanda Tapia.
Ah, muy bien.
Con un texto de Fernanda que hizo ella con el doctor Misterio, que se llama Familias Monstruosas. Este es el sábado 25 de junio, 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
Muy bien.
En el marco también del Día Internacional del Orgullo LGBT, el 26 de junio tendremos para Nina un diario sobre la identidad sexual de Javier Malpica con Everardo Arzate, también en la Sala Ponce.
Muy bien, pues ahí está la invitación de los eventos que se están llevando a cabo allá en la Ciudad de México por parte del IMBAL. Maestro, como siempre, muchas gracias por estos comentarios, porque sí, somos muchas las personas que vamos cada fin de semana o cada 15 días o cada que se puede allá a la Ciudad de México, no solamente a disfrutar de la oferta cultural, sino también a disfrutar de la gran ciudad.
Acompáñenos, se van a divertir, se los prometo.
Te mandamos un abrazo, maestro Alberto Canacasco, director de Extensión Cultural, y también atentos a cuando regrese el estado de Morelos con todo su contingente a Los Pinos.
Sí, en Los Pinos está viviendo un momento bien interesante. Vayamos a ver todas las actividades, pero también a conocer ese espacio icónico de nuestro momento actual. Vayamos a conocerlo, vale mucho la pena.
Muy bien, pues ahí está, todos al Centro Cultural Los Pinos este fin de semana o cuando sea posible. De nueva cuenta, maestro Alberto Canacasco, te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo, cuídense mucho.
Gracias, saludos.
Hasta luego.
Mañana con 47 minutos, y ahora está con nosotros el escritor y periodista Benjamín Nava Boyás, quien nos va a hablar sobre del machismo a la masculinidad consciente. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de dar a conocer esta nueva publicación de Uriel Editorial. Quiero explicar que es en el marco de las actividades que realizamos dentro de la unidad de masculinidades del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. El alcalde José Luis Urioscilli se ha ocupado en aplicar una política pública para difundir la masculinidad consciente y saludable a través de esta unidad. Y bueno, circunstancialmente yo hace algunos años publiqué fuera de Cuernavaca, fuera de Morelos, un libro precisamente que ya acabas de mencionar el título, que es del machismo a la masculinidad consciente y saludable. Entonces, también en el marco del Día del Padre vamos a conmemorar precisamente este día con perspectiva de género, aquí en el Parque Tlaltenango, que es la sede del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Entonces, a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer un en vivo a través de la página de Facebook del Instituto de la Mujer. A quien nos quiera acompañar, es la invitación para conocer este lanzamiento, para enterarse de este lanzamiento. Y posteriormente vamos a estar difundiendo a quien nos envíe solicitudes. El libro está en versión electrónica, es libro electrónico, y lo vamos a distribuir gratuitamente tanto a usuarios, hombres usuarios que ya están acudiendo aquí al Instituto de la Mujer y a la Unidad de Masculinidades, como al público en general.
Muy bien. Oye, Benjamín, esta presentación, ¿quién te estará acompañando?
Nos acompaña en esta ocasión la directora del Instituto de la Mujer, la doctora Lorena Elizabeth Castillo, quien fue la creadora, digámoslo así, de la idea de impulsar esta unidad, insisto, por instrucciones del presidente municipal, José Luis Uriostegui, para impulsar lo que estamos llamando aquí nosotros la reeducación de nosotros los hombres en perspectiva de género. La tesis del libro es que no podemos entrar a los conceptos de masculinidad mientras no abordemos nuestros rasgos que tenemos del mal modelo, del estereotipo, del machismo. Entonces tenemos que conocernos a fondo primero.
Claro, definitivamente qué importante es este tema en la actualidad, el hecho de romper con esos patrones, ¿no?, que se han seguido de generación en generación, en este caso hablando pues de la educación que han tenido la mayoría de los hombres, y que al momento que es tiempo ya de realizar, como lo dice el título, una masculinidad consciente, y que además todos tienen la oportunidad de cambiar esas actitudes, ¿no?
Sí, porque precisamente cuando lo mencionas, porque son condicionamientos sociales, bueno, primero familiares, sociales y culturales, incluso genéticos, que vienen de generaciones atrás. Estamos hablando de 100 años, dice Carlos Monsiváis, que lo citamos en el libro. El machismo como tal en el siglo XXI se originó con la Revolución Mexicana. Sí. Entonces es un análisis en el que estamos haciendo, invitando a los hombres a conocer esta lectura como un primer avistamiento de lo que es cómo podemos y debemos enfrentar nuestras masculinidades para no sufrir por la perspectiva. Hay hombres de género que hemos sufrido, y yo me considero dentro de ese sector. Precisamente por eso me puse a escribir este ensayo, para no padecer por las cuestiones de perspectiva y de igualdad, sino más bien verlo como una oportunidad de crecimiento personal, anímico, incluso espiritual, podría decir yo.
Muy bien, pues ahí está. Repetimos cómo, cuándo y dónde se presenta este libro, por favor.
En unos minutos más, en el punto de las 10 de la mañana, aquí en el Parque Tlaltenango, que es la sede del Instituto de la Mujer. Insisto, tengo el honor de que me acompañe la doctora Lorena Elizabeth Castillo. También contamos, hasta ahorita está confirmada la presencia misma del señor alcalde José Luis Uriostegui. Y pues la invitación es para que si no nos pueden visitar en esta mañana, lo puedan ubicar la transmisión de Facebook en la página del Instituto de la Mujer de Cuernavaca.
Muy bien.
Pues, y a la orden con los ejemplares que nos quieren pedir su público.
Perfecto. No, nos decías que es electrónico, pero también de manera impresa estará disponible.
Más adelante, primero hicimos este lanzamiento aprovechando los medios electrónicos, las redes, y posteriormente sí, claro que sí, tiene que haber una edición impresa.
Muy bien, pues ahí está la invitación por parte de Benjamín Nava Boyás. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Al contrario, un abrazo también para ustedes. Muy buen día.
Saludos, buen día.
Gracias.
Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vámonos a unos mensajes, pero continuamos aquí en El Ojo de la Mosca.
Thank you.
Usamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La Radio de Morelos.
La Radio de Morelos.
El 17 de junio de 1882, nace el compositor ruso más influyente del siglo XX, Igor Stravinsky. La influencia de Igor, según distintos historiadores de la música, fue muy importante en otros compositores a lo largo de su vida y lo sigue siendo luego de su muerte para muchas otras generaciones. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran el ballet, reinventando su movimiento, ritmo y tiempo, las sinfonías y las armonías disonantes como La Consagración de la Primavera, El Pájaro de Fuego, Petrushka y Las Bodas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Soy mujer y anhelo caminar sin miedo, sin temor a ser levantada, secuestrada o violentada. Soy mujer y sé que este deseo es mío y también de muchas mujeres que sufren estos mismos miedos. Y porque esta aspiración no es solo mía, caminaré este 2 de julio en la octava caminata por la paz, sabiendo que mi participación se suma al esfuerzo de muchas personas que están construyendo la paz.
Este 2 de julio, no te olvides, tenemos una cita. Caminemos juntos como familia con un solo sentimiento, la paz. Nos vemos en Tlaltenango a las 8 de la mañana. Viste de blanco y únete a este clamor de paz.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Fin de semana en el 102.9.
Turno en vivo.
En fin de semana. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La Radio de Morelos. Medios públicos en movimiento. Disfruta de turno en vivo en fin de semana. ...102.9... La Radio de Morelos.
atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
De la mañana con 5 minutos y continuamos aquí en el ojo de la mosca y nos vamos ahora con en la línea telefónica ya tenemos a Oscar Flores quien nos va a platicar sobre este encuentro internacional de teatro. Por ahí se nos cortó la llamada, pero vamos a estar tratando de volverlo a localizar porque se va a llevar a cabo un encuentro de teatro con diferentes producciones aquí en La Morada. Ya hemos estado hablando constantemente con él y nos ha platicado de las últimas obras y puestas en escena que se han presentado en aquel teatro. Por ejemplo, en este encuentro internacional estará El Amor en los Tiempos del COVID, Desde Tulum y Ciudad Melancolía, también Última Creación de Sexto Sol y artistas invitados. Y para eso, Oscar Flores, en un momento que volvamos a volver a tenerlo en la línea, nos va a platicar los detalles sobre cuándo se va a estar llevando a cabo este encuentro para que lo tomen en cuenta todas las personas que les gusta el teatro y las que no están tan interesadas, pues los invitamos a que de verdad se den una vuelta y que se den la oportunidad porque son varias producciones que de verdad valen la pena, que se han estado presentando constantemente aquí en Cuernavaca. Y también hablando de presentaciones, les recordamos que todavía se encuentra en el Cine Morelos, para los que les gusta el cine, la 71 muestra internacional de la Cineteca, porque todavía quedan unos cuantos días con distintas proyecciones cinematográficas, distintas películas, para que lo tomen en cuenta, para que se den una vuelta aprovechando que es fin de semana. Ya lo saben, el costo de entrada es bastante accesible, son 30 pesos por boleto y además también para todos aquellos que cuenten con credencial de estudiante, con credencial de maestro o INAPAM van a poder tener un 50% de descuento, es decir, la entrada les queda en 15 pesos para que aprovechen esta muestra internacional de cine.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949, única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Estamos de regreso en el Ojo de la Mosca. Ahora sí ya tenemos en la línea telefónica a Óscar Flores Acevedo. Óscar, ¿cómo estás?
Hugo, muy bien, gracias, muy bien.
Oye, platícanos sobre esta puesta en escena en el marco del Día del Padre, por favor.
Sí, ahora es la del el amor en los tiempos de COVID. Es una puesta en escena que viene de Tulum. De hecho, aquí tengo conmigo a Alejandro Reyes, que es el autor, el autor y escritor. Aquí está Toño Reyes, perdón, estoy cambiando el nombre, señor. Perdón. Te lo paso aquí para que nos comente de la obra.
Perfecto.
Muy bien. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido a Morelos, antes que nada.
Hola, Hugo. Buenos días a todo tu auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí en Cuernavaca con esta obra, El amor en los tiempos del COVID.
Muy bien. Oye, platícanos cómo se creó, cómo ideaste esta puesta en escena que se estará presentando este fin de semana ahí en La Morada.
Es justamente, la función es hoy a las 8 de la noche, es única función. Y bueno, te platico, esta obra ideó realmente así, con la intención de hacer El amor en los tiempos del COVID. Mientras estaba tratando de escribir El amor en los tiempos del COVID, me di cuenta que no escribía nada interesante, hasta que empecé a sentir que la obra era lo que estaba haciendo, ¿no? Este escritor que está tratando de escribir la obra y no tiene inspiración, entonces tiene pues ciertos problemas y recurre a referentes históricos en su vida de teatro y de obras que ha leído. Entonces, tratando de retomar ciertas ideas, pues platica a la gente distintas obras, desde las clásicas hasta obras más cercanas a la actualidad, ¿no? Esta obra aparte tiene un personaje, es un monólogo, pero tiene un personaje que es de inspiración, que en este caso es justamente Alejandra Ibáñez, que hace telas y hace acrobacia. Esa inspiración que está alrededor del escritor que se llama Paco Namnum, tratando de inspirarlo para que llegue a su meta, que es escribir El amor en los tiempos de COVID.
Muy bien. Oye, ¿cuántas personas en escena también? ¿Cómo está configurada esta puesta para hoy en la noche?
Somos dos personas en escena nada más. Como te repito, es un monólogo y la inspiración pues hace danza, está alrededor, es una comedia musical, hace telas, hace también trapecio. Y bueno, pues está muy interesante porque pues la gente se va a divertir. Es una comedia, tiene chistes, está divertida. Imagínate tú que tienes en tu casa, cuando estás en un momento creativo, público, ¿no? Cualquier cosa que pase en tu casa, desde escuchar música, escribir, se fuma una pipa, en fin. Está muy divertida con la del sufrimiento que tiene un artista a la hora de crear algo que le piden, ¿no?
Muy bien. Oye, perdón también, ¿es la primera vez que estás en Morelos? ¿Ya habías venido antes, de aquí que sigue? Ahora sí que andas como gitano por todo el país presentándola. ¿Cuál es el plan?
Pues mira, tuvimos una temporada de... La obra nació justamente en el COVID y acabamos de cumplir un año. Es, yo creo que, pues no la única, pero sí de los récords de muchas obras, porque en el COVID tuvimos muchísimos problemas para estar en el teatro, ¿no? Acabo de cumplir un año y tuvimos que ir allá en la zona de la península de Yucatán, y ahorita estamos en esta función aquí. Estuvimos también en Toluca y pues seguimos con propuestas para seguir actuando.
Perfecto. ¿Cuál será el costo de entrada para esta función?
El costo de entrada es de 200 pesos aquí en La Morada, y hay un descuento para tercera edad y niños.
Muy bien, pues para que todas las personas se lancen el día de hoy, ¿nos repites por favor la hora?
8:00 p.m. en punto, y traten de ser puntuales, porque sí somos muy puntuales en la cuestión de iniciar esta obra. Tiene su protocolo, y bueno, hacemos todo lo que nos gusta hacer en el teatro, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la invitación también para este fin de semana. Bueno, para hoy en la noche a las 8 hay que llegar por ahí de las 7:30, 7:45 a agarrar buen lugar.
Exactamente.
Y no perderse el amor en los tiempos del COVID. Te agradecemos mucho esta invitación y les mandamos un abrazo.
Gracias, Hugo, un abrazo. Hugo, nada más les recuerdo la dirección es aquí en el Espacio de la Morada, que está en Calzada de los Reyes número 42, aquí en el poblado de Tetela del Monte. Calzada de los Reyes 42.
Muy bien, pues ahí está también el perrijo haciendo la invitación. Muy bien, les mandamos un abrazo a la morada.
Un abrazote, que estén bien.
Saludos, gracias. Saludos. De la mañana con 13 minutos, es viernes y toca música hecha en Morelos por parte de Marcos Ruiz. Bienvenido, Marcos, buenos días.
Sofía, Hugo, buenos días.
¿Cómo andamos? Oye, pues, ¿qué tienes para este fin de semana, Marco? Y también, ¿qué tienes para hoy para presentar de la música hecha en el estado de Morelos?
Bueno, el día de hoy en el foro de Pipa está Lone Shot a partir de las 9:00 p.m. y el día de mañana tenemos una tocada de metal un poco amplia, va a estar Darkness, va a estar God y va a estar una banda que se llama Catarsis.
Ah, muy bien.
Parece ser que va a ser un fin de semana algo movidito.
Y ya vimos también que tienen cartelera llena para todo el verano 2022, lo cual también pues nos llena de orgullo y nos gusta, pero la invitación está abierta a todo el público, ¿no? Para que el PIT siga existiendo, hay que asistir a todos estos eventos, un montón de artistas nacionales y también locales.
Sí, exacto, ya tenemos una agenda muy amplia, y pues bueno, tenemos a Víctor Castillo con varios invitados para la próxima semana. Tenemos a la Ensamble, viene Real de 14, San Pascualito, Silverio, Orquesta 24 Cuadros, La Royal, Paloma, N cantidad de músicos vamos a tener ya para cierre de año.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Mientras tanto, ¿qué tienes preparado para recomendación sonora de música hecha en el estado?
Pues bueno, se me había, por miles de razones, se me había pasado poner este material, que es de una banda que creo que es una de estas bandas que no ha estado haciendo mucho ruido en los últimos años, en apariencia, pero ha estado teniendo muchísimas presentaciones. Es una banda de, si no me equivoco, creo que es de Tres Marías, es una banda que se llama Dan Avenue, pero desde mi punto de vista es un rollo ahí como medio drift, electropop. A mí me gusta mucho lo que hacen, y pues bueno, creo que sin lugar a dudas es una banda que se está acomodando, ha tocado en los mejores festivales como el Machaca, el Katrina, ha estado en Estados Unidos en la parte de Austin, ha estado en Toronto, bueno, ha estado haciendo muy bien las cosas. A lo mejor no hacen mucho ruido por este lado en Cuernavaca, pero creo que es una banda que se está posicionando en los últimos 3 o 4 años, ha venido trabajando muy bien y se ha estado posicionando en la escena nacional, creo que de manera muy correcta.
Muy bien, de nueva cuenta, ¿no? Tiene que ver mucho con el proceso de producción de las bandas, de los proyectos sonoros que hay en el estado. En el caso de ellos, también, si no me equivoco, comenzaron dándose a conocer, no aquí, sino dijeron, vamos a grabar y vamos a presentarlo en otros lados y a ver qué pasa. Y los resultados, si no fueron inmediatos, por lo menos sí fueron muy fructíferos, como lo mencionas, ¿no? Los invitan a tocar en festivales importantes, no solamente del país, sino también de otros países.
Sí, exacto, es una banda que, digo, yo me enteré como un año después de que ya habían estado tocando, y pues bueno, a mí se me hizo como inconcebible que estuvieran tocando más fuera dentro del estado de Morelos, ¿no? Entonces, pero también creo que es una muy buena estrategia la que ellos utilizaron. Empezaron tocando fuera, empezaron haciendo algunos festivales, hicieron, si no me equivoco, una canción o un tema para un festival importante de golf, no sé si te dije a ti que sea un festival de golf o un encuentro de golf a nivel internacional, ellos hicieron el tema introductorio. Entonces se han ido acomodando poco a poco, y por lo menos han tocado 4 o 5 veces desde que se formaron, pero creo que su estrategia fue muy inteligente, porque Cuernavaca o Morelos, con un par de fechas que hagas al año, desde mi parte, desde un punto de vista, creo que es suficiente, ¿no? Entonces, el punto es atacar exactamente las escenas fuera del estado de Morelos.
Muy bien, pues ahí está. Oye, y datos de que si en algún momento se van a presentar en el PIT, no sé, porque nunca han estado en el PIT, ¿o sí?
No, nunca han estado en el sitio. Es una banda complicada. Yo en algún momento, por ahí tuve la oportunidad de armar un cartel para un festival que se hace en la Glorieta de Insurgentes. Y les llamé. Entonces, técnicamente, sí son un poco complicados, a pesar de que son 10 músicos, pero también saben escoger muy bien sus fechas, ¿no? Creo que la próxima fecha o la fecha más cercana que tienen es en el Bajo Circuito, por ahí, hasta septiembre, ¿no? Entonces, tampoco tocan tan seguidos, pero sí son como muy minuciosos en los procesos de fechas. Y eso creo que es también muy importante.
¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Bueno, esta banda la puedes encontrar en todas las redes sociales también, por haber así, tal cual como Dan Avenir. Este video de esta canción que se llama Mareas salió en el mes de mayo, el mes pasado. Y pues bueno, ellos van lanzando sencillos casi cada 3 o 4 meses, lanzan 1 o 2 sencillos. No tienen material físico como tal. Creo que su primer EP lo sacaron en 2016, 2017, y de ahí han venido sacando sencillos. Digo, ¿cómo es? Como la dinámica del mercado ahora, ¿no? En lugar de grabar un disco completo, ellos están sacando canción junto con video, canción junto con video. Entonces, creo que también la estrategia que han venido manejando ellos en cuanto a cómo promocionarse les ha resultado muy bien.
Muy bien.
Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Nos vas a presentar un poco de música de ellos?
Ellos, bueno, les voy a presentar su más reciente sencillo que se llama Mareas. Y ellos son Dan Avenir de Mistilac o de Tres Marías, de cualquiera de los dos.
Tu mano somos. Nombre Teopanzolco es de origen náhuatl y está compuesto por partículas. Teopan, que significa templo, soli, que significa viejo, y co, que es un locativo, por lo que la palabra Teopanzolco quiere decir en el templo viejo.
¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? Friedrich Nietzsche.
La cera tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumaria y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual. Se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Expresiones del arte.
Interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical. Expresiones del arte.
10 de la mañana con 25 minutos. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9. Mañana, ¿quién va al turno sabatino?
Mañana. ¿Va Adao, no? Creo que sí.
Carlos Adao, mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el servicio sabatino de la Radio de Morelos, para que también estén conectados durante sábado y domingo. Recuerden, el domingo a las 10:30 de la noche hay Morelos en la Hora Nacional, para que no se lo pierdan. Sigue la 71 muestra de cine de la Cineteca en el Cine Morelos. Un montón de películas maravillosas. Acaba ya el próximo 22. Todavía están a tiempo de asistir con la familia. Hay teatro en La Morada, hay cosas que hacer en el Centro Cultural Teopanzolco, que ya también cada 15 días es este asunto del yoga, para que no pierdan detalle. Si no han podido asistir, vayan, vale bastante la pena también, no solamente a la oferta de los yoguis y el yoga que sucede cada 15 días, sino también la oferta cultural de teatro, música y más cosas que también ya están sucediendo ahí en el Centro Cultural Teopanzolco. Hoy por la noche, Long Shot, ahí en el Foro Alternativo de PIT, para que también se den una vuelta. Me parece, bueno, lo que mencionaba Marcos, es que todavía hay boletos, para que también no pierdan la oportunidad de asistir a este concierto hoy por la noche. Mientras tanto, ya nos vamos.
Así es, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en las frecuencias de la Radio de Morelos. Vienen los demás turnos en vivo. Ahorita viene Rosario Sámano con Tesoros Regionales. Posteriormente, mi turno en vivo. Y también vienen Noticias Imrit. Muchas gracias. Gracias del otro lado de la cabina, Alan Huesca y las chicas Hilary y Jessy. También, por supuesto, la productora Laura Duarte. Que tengan excelente fin de semana.
Los dejamos con música. Lee Ryan, cantante británico, nace un día como hoy de 1983, y aquí está parte de su repertorio. Hasta luego.
Dying to meet you, dying to make your acquaintance. It could be you, or it could be me. So don't let go, 'cause I need you so. I'm yours and you are mine. There's something about you, baby. I wanna hold you tonight.
to make your acquaintance.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.